Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Una semana más entramos en los estudios para hablar con Israel Winicki en este programa, en su programa Por Israel en Voz. ¿Qué tal?
Shalom, ¿cómo están?
Shalom Israel y a todos los oyentes. Estamos bien, continuamos en este agosto de calor en Madrid. Y bueno, vamos a hacerlo, vamos a sofocarnos un poco hablando de actualidad, como siempre en este programa que habla de la actualidad israelí, también de la historia, pero vamos a comenzar hablando de actualidad, porque como comentábamos hoy en las noticias, Israel y Hamas acuerdan una tregua con mediación de Egipto, pero bueno, hay matices. Cuéntanos, háblanos de esos matices que nos quieres comentar.
Por ahora, la tregua es algo muy en el aire. ¿Por qué? Porque vamos por partes. Por el lado palestino, los que están negociando la tregua son los dirigentes del ala política de Hamás. Recordemos que Hamás está dividido en dos. Está la ala política, manejada por Abu Marzouk, Ismail Haniyeh, y por el otro lado, la ala militar, que parece que no quiere la tregua y sigue incitando a las marchas, etcétera, etcétera, que está liderado por Mahmoud al-Zahar y Yahya Sinwar. Ahora bien, por el lado palestino, ellos piden un puerto, un aeropuerto, levantar de a poco el bloqueo y ofrecen a cambio terminar con las marchas. Eso en una primera etapa. En una segunda etapa, un intercambio de prisioneros. Recordemos que desde el 2014 hasta la fecha hay en Gaza los cadáveres de dos soldados israelíes y dos ciudadanos israelíes que cruzaron por error la frontera, un muchacho etíope y un chico beduino, los dos con problemas mentales, y de los que no se tienen noticias. A cambio de ellos, Hamás quiere la liberación de muchos prisioneros de seguridad. Por el lado israelí, ¿qué se ofrece? Levantar la prohibición de determinados artículos en la primera etapa, ampliar el área pesquera y autorizar que Egipto construya en su territorio un puerto y un aeropuerto para Hamás. Y la segunda etapa previa, el intercambio de prisioneros previo a el levantamiento del total del bloqueo. Uh-huh. Eso es lo que ofrece Israel, eso es lo que exige Hamás. Por supuesto, dentro de Israel hay resistencia, no quieren, hay gente que dice, no, ninguna negociación hasta que no devuelvan los dos cadáveres y a los jóvenes retenidos en Gaza. Después empecemos a hablar de negociación. Pero hay otra cosa que hay que tener en cuenta. Abu Mazen ya puso el grito en el cielo. Acá hay algo raro, Hamás está negociando con Israel a nuestras espaldas, Hamás no tiene ninguna autoridad, no aceptamos ninguna negociación. Y por supuesto vienen del lado de Hamás las acusaciones contra Fatah. Quieren destruirnos, por eso no están de acuerdo con las negociaciones, la famosa unidad palestina de siempre. Ahora vamos a escarbar un poquito más. ¿Qué es lo que lleva a Hamás y a la Yihad Islami a negociar ahora con Israel? Primeramente, la posición de ellos en Gaza. Están muy debilitados, ya el pueblo no les cree porque nada de lo que prometieron lo han cumplido. Prometieron que las marchas iban a forzar a Israel a levantar el bloqueo y lo único que lograron con esas marchas fueron muertos. Aparte, Egipto y las Naciones Unidas están presionando y ya Egipto avisó a Hamas que o negocian o en el próximo enfrentamiento con Israel nadie los va a salvar. Aparte, financieramente Hamas está ahogado. Y por el lado israelí, bueno, hay que terminar con la quema de campos, hay que terminar con los barriletes, con las cometas, hay que terminar con los globos. Y la única forma que se ven es esa. O eso, o, como ya avisaron los israelíes, una operación a larga escala en Gaza. Y si hay una operación a larga escala, a gran escala en Gaza, se van a perder muchísimas vidas. Hay que esperar lo que ocurra en los próximos días. Hay que esperar a ver en qué quedan estas negociaciones. Y después se verá.
Bueno, pues nos encontramos en ese punto de maduración lento de esta tregua. Así que lo veremos. Esperaremos un poco y si podemos sacar algo más en claro, la próxima semana lo comentaremos aquí con Israel Winicky. Pero ahora vamos a pasar a otro tema del programa de hoy y vamos a hablar ahora sí de historia. Se cumple este 6 de agosto una efemérides. Nos vamos a trasladar al año 1945, Israel.
Así es. Un 6 de agosto de 1945, en horas de la mañana, un avión B-29 bombardero americano con el nombre Enola Gay, el nombre de la madre del piloto Tibbets, sobrevoló el cielo de Japón, sobrevoló sobre la ciudad de Hiroshima y dejó caer el infierno. Sí, directamente el infierno. Un 6 de agosto de 1945 desataron un infierno que costó cientos de miles de vidas y llevó, se calcula, entre 166.000 y 178.000 personas muertas en Hiroshima y 80.000 tres días después en Nagasaki. Fue una bomba de nueva generación, un nuevo instrumento de exterminio. En estos momentos en que países dictatoriales como Corea del Norte o Irán quieren desarrollar su poderío nuclear, quieren fabricar bombas nucleares, ¿por qué no miramos lo que ocurrió ese 6 de agosto en Hiroshima? ¿Por qué no miramos la destrucción provocada por esa bomba? ¿Por qué no miramos un poco los que después, mucho después de la explosión, siguieron muriendo? No voy a entrar acá a debatir o a explicar el motivo por el cual Estados Unidos lanzó la bomba. Hay quienes dicen que fue para evitar bajas mayores si se producía un desembarco en Japón. Se calculaba, según los americanos, entre 1 y 3 millones de víctimas si desembarcaban en Japón. También están los que dicen que fue para demostrarle ya a la Unión Soviética, estaba empezando la Guerra Fría, el poderío alcanzado por Estados Unidos para disuadirlo de cualquier acción contra Estados Unidos. Eso no importa, no viene al caso. Lo que sí viene al caso es que ese 6 de agosto de 1945, con el infierno desatado en la tierra, se abrió el camino para un nuevo temor para la humanidad. el temor de la destrucción total. Como lo dijo Einstein, si la Tercera Guerra Mundial se pelea con armas nucleares, la cuarta va a ser con garrotes. Recordemos, pensemos y digamos no a las armas nucleares.
Pues este mensaje cierra esta edición de hoy aquí en Por Israel en Voz, recordando a todas aquellas víctimas, lamentablemente tantas víctimas, tantas miles, cientos de miles de víctimas, tanto en Hiroshima como en Nagasaki, y al menos lo hace con un mensaje, con ese mensaje, negando estas armas nucleares. Y nosotros, Israel, oyentes, volveremos, como decimos, una semana más, la próxima semana aquí a Radio Sefarad, para continuar hablando en el programa de asuntos de actualidad relacionados con Israel y también de asuntos históricos que traemos, como siempre, aquí a este programa. Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, si Dios quiere.